Vamos a orar y yo les quiero pedir que vengamos en humildad cada uno de nosotros ante Dios a orar para que Dios hable. Dios quiere hablar en nuestros corazones y quiere quitar cualquier bullicio en nuestra alma, en nuestro ser, para que podamos escuchar profundamente la voz de Dios. Dios está hablándonos, Dios está diciéndonos cómo tenemos que vivir la vida cristiana y hoy Dios va a hablarnos y va a hablar en nuestra vida por medio de su palabra. Así que vamos a orar para que su palabra sea expuesta verdaderamente y que escuchemos la voz de Dios en nuestros corazones. Si quieres, quiero pedir, vengan conmigo en oración para que Dios hable en nuestra vida. Señor, gracias te damos porque estamos en el lugar correcto, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel, no falla, nunca cambia, Señor. Tu palabra es un vivo reflejo de tu persona, Dios, y tu palabra nos enseña que tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra y todo lo que existe, Señor. Que nuestro anhelo tiene que ser buscarte, amarte, seguirte a ti con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias porque estás alimentándonos, Señor. Pero también, Señor, tenemos que salir, predicar tu palabra. Esa es la parte activa que tenemos que tener, Señor, en nuestra vida. No ser pasivos, quedarnos sentados, simplemente escuchando, alimentando nuestros corazones, pero salir y llevar tu mensaje a aquellos que aún mueren. Hay aquellos que están perdidos en su condición espiritual, corriendo lejos de ti. Y gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo. Y te pido, Señor, para que hoy, Dios, podamos escuchar fuertemente tu voz en nuestras vidas. Y podamos, Señor, poner atención a tu palabra, seguirte a ti, amarte a ti con toda nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro alma, nuestro deseo, nuestro sueño. Todo lo que somos sea para hoy glorificarte, exaltar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu obra es perfecta en nosotros, Señor. Tú estás perfeccionándote cada día en nuestra vida y vas a terminar la obra que iniciaste en nosotros. Gracias por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por el ayudador que tú has enviado, el Espíritu Santo, que fue puesto como un sello en nuestros corazones para el día de la redención, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar en Juan una vez más. Pero antes de pasar al texto principal, quiero preguntarles cómo ha estado su semana. Y escuché que dijeron estamos bien, pero disculpen. Pero muchas veces sufrimos cosas durante la semana que nos distraen de los propósitos de Dios, que ponen como un muro enfrente de nosotros y no podemos ver con claridad lo que Dios quiere. Gracias, Dios. A veces hay tantas cosas a nuestro alrededor, bullicio, temor, miedo, ansiedad, preocupación. Muchas veces estamos abrumados por tantas cosas a nuestro alrededor. No sé ustedes si esta semana tuvieron miedo de algo, algún temor, a lo mejor tuvieron alguna ansiedad de algo, a lo mejor se dieron cuenta de noticias que no eran buenas y todo eso cargó su corazón en la semana. Y podemos decir, estamos bien, estamos resistiendo, estamos sobreviviendo, estamos, pues vamos en la lucha. Podemos decir, estamos bien. Pero cuando leo la palabra de Dios, y quiero que me acompañen en este texto, voy a estar leyendo Gálatas capítulo 5. Voy a leer versículo 22, el versículo 23. Yo quiero que responda a la pregunta, ¿cómo estás? Después de leer este versículo, ¿sí? Dice así, lo tienen, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si necesita una Biblia, pues tenemos Biblia a disposición de usted para que pueda leer de primera mano lo que la palabra de Dios expresa. No es si es mi opinión o si es mi percepción, sino qué es la palabra de Dios nos está diciendo y enseñando. Gálatas 5, versículo 22, dice: La clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Todo lo contrario a lo que empecé diciendo, a lo mejor tuvimos esta semana algún miedo, a lo mejor tuvimos esta semana alguna preocupación profunda en nuestros corazones, tuvimos ansiedad, a lo mejor peleamos en nuestra propia carne, a lo mejor vivimos por deseos pecaminosos. Pero dice que el Espíritu Santo aquí produce un fruto, y ese fruto es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y nos sentimos confrontados con la palabra de Dios, porque si tú eres creyente, hijo regenerado por la sangre de Cristo Jesús, el sello del Espíritu Santo fue puesto en tu corazón. Y dice que el Espíritu Santo produce este fruto. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿por qué me siento confrontado cuando dice la palabra de Dios que tuve que vivir es mi semana en amor? Y a lo mejor discutí mucho esta semana con mi cónyuge, peleé mucho con mis hijos. Alegría, no me recuerdo haber estado gozoso en la semana. Pasé más preocupado por cómo vamos a pagar las cuentas, pasé más preocupado cómo Dios va a proveer. Perdí el gozo esta semana. Puse el gozo en un enfoque no correcto. Paz, paciencia. Esta semana me sofoqué con mis hijos porque estaban corriendo de arriba para abajo, botaron esta cosa, estaban jugando y yo perdí la paciencia. Les pasó esto esta semana. Gentileza, bondad, fidelidad. A lo mejor dejaste de asistir esta semana al grupo pequeño por algún problema. A lo mejor insignificante, pero dejaste de ser fiel. Entonces, cuando pregunto, ¿estamos bien? Una vez más, el peso de la palabra de Dios responde a esta pregunta. Eso significa que necesitamos adentrarnos en las profundidades del conocimiento de Dios para vivir una vida en victoria. Hoy vamos a estar hablando acerca del glorioso Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos guía a vivir en el poder de su persona por medio del conocimiento de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, teniendo esto en mente, el Espíritu Santo dice que produce un fruto que a lo mejor no hemos vivido esta semana. La pregunta es ¿por qué? Si somos creyentes, hijos de Dios, y estamos seguros de eso, ¿por qué no pasó esta semana? Y podemos hacer este ejercicio. Podemos poner una balanza en nuestras manos. Podemos poner el carácter de Dios en este lado, nuestro carácter, nuestra persona. Podemos decir ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Veamos a Cristo, a Dios, su persona, su carácter, a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él no cambia. Él es perfecto, en todo sentido, santo. No hay una sombra de variación en su carácter. El problema fuimos nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O solo yo estoy de acuerdo? Fuimos nosotros. Dejamos de ver en la dirección correcta. Dejamos de anhelar las cosas que Dios quiere que anhelemos. Dejamos de buscar primeramente el rostro del Señor. Algo ocurrió en nuestros corazones. El Espíritu Santo es fiel, porque refleja el carácter de Dios. Por lo tanto, su fidelidad iba a estar ahí. El fruto iba a estar ahí. Amor, paz, gozo, paciencia, fidelidad, dominio propio. Ahí está. El problema fuimos nosotros que empezamos a buscar otras cosas. Y cuando leemos, y quiero que ahora sí me acompañen a Juan, vamos a estar leyendo detenidamente este pasaje. Vamos a extraer lo que el pasaje nos quiere enseñar. Y eso es un paréntesis, eso es hermenéutica. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? No ¿qué es lo que nosotros queremos agregar a la palabra de Dios? Además, aparte de eso, es legalismo y moralismo querer pensar que nosotros podemos agregar algo a la palabra de Dios. Así que no caigamos en ese error. La palabra de Dios es perfecta porque proviene de un Dios perfecto. Por lo tanto, yo tengo que entender que lo que la palabra de Dios me enseña para mí es lo que necesito escuchar. Tenemos un vacío del tamaño de algo que se llama, de alguien que se llama Cristo. Ese es el tamaño de nuestro vacío en nuestros corazones. Y el único que puede llenar y satisfacer esa necesidad se llama Cristo. Por eso el tamaño, el inmenso abismo que hay en nuestros corazones, tiene el tamaño y las proporciones de un Cristo victorioso. Por eso nada en el mundo puede satisfacer tus necesidades más que Cristo Jesús, porque tiene el tamaño correcto para tu necesidad. ¿Sí? Nunca va a quedar menos, nunca va a quedar a deber, siempre va a ser preciso en lo que Él provee para tu vida. Así que veamos, estamos en Juan 16, versículo 12 al versículo 15. Me queda mucho, aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Okay. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Jesús está viendo a sus discípulos, están angustiados, están preocupados, están consternados, hay muchas cosas en sus mentes. Jesús le acaba de decir en varias ocasiones que Él ya llega el momento para entregar su vida. Ellos están preocupados y ustedes lo leen en Juan 14, no se angustie tu corazón. Y Jesús sabe eso y les dice, en estos momentos no puedo descargar más sobre sus hombros porque ustedes no van a poder resistirlo. Está hablando acerca del momento en que va a ser entregado, lastimado, golpeado, enjuiciado, llevado hasta la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces les dice, en estos momentos no va a pasar así, no lo voy a decir, pero hay muchas cosas que decirles. Pero les dice algo impresionante, les dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y no van a quedar solos ni desamparados. Van a tener, lo decíamos, al Espíritu Santo que ha sido llamado para estar al lado tuyo y abogar por ti. No estás solo, está diciéndote, Él va a llevarte a la verdad. Posiblemente esta semana hemos luchado mucho con nuestra carne pecaminosa porque no estamos caminando en la verdad. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de la palabra de Dios. En Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces necesitamos el estudio profundo de la palabra de Dios a diario en nuestras vidas para poder ser instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, en Juan 15 dice, nos va a recordar las palabras de Jesús. Tenemos que pasar tiempo profundo estudiando la palabra de Dios para que el Espíritu Santo empiece a refrescar nuestra alma en el momento de necesidad. Su palabra, su mensaje, que Dios quiere para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y hay algo impresionante aquí. El Espíritu Santo dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Cuando Él dice lo que ha oído, se llama comunión, la comunión trina, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo. Está hablando del Dios trino, la comunión del Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Va a hablar sobre todo el plan de redención del Dios de amor, el Cristo Redentor y el Espíritu Santo como nuestro ayudador. No va a salirse de ese esquema. Va a hablar toda la verdad que Dios está confirmando por medio de enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, cuando pensamos o decimos y empezamos a argumentar doctrinas del Espíritu Santo que no hacen juego con la palabra de Dios, se llama blasfemia. Porque el Espíritu Santo aquí está diciendo que va a hablar lo que el Padre habló, lo que el Hijo habló. Nada más. ¿Sí? Eso nos está enseñando aquí. Ok, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. El propósito del Espíritu Santo es la glorificación del Hijo para glorificar también al Padre. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados con sangre preciosa, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, eso significa que nuestra vida va a ser un reflejo para glorificar al Hijo y glorificar al Padre. ¿Sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Llevarnos al punto de que nuestra vida sea para la gloria del Hijo. Que vivamos nuestra vida para glorificar al Hijo, para glorificar a Cristo, para glorificarle, adorarle, amarle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Y después dice, todo lo que le pertenece, perdón, glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu Santo les dirá todo lo que reciba de mí. Vamos a concentrarnos en esta frase, lo que reciba de mí, tomará de lo mío, dice otras versiones. Aquí ustedes pueden ver a la Trinidad obrar. Jesús está hablando acerca del trabajo del Espíritu Santo y acerca de la disposición, el amor, la gracia del Padre. ¿Sí? Vemos la Trinidad ahí. Entonces, si ustedes quieren un pasaje para demostrar la Trinidad, tienen un pasaje en sus manos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí obrando. ¿De qué manera? Y eso es lo que vamos a ver ahora. El punto principal del glorioso Espíritu Santo es ayudarnos a vivir una vida entregada, sumisa, para la gloria de Cristo. El Espíritu Santo no va a hacer algo fuera de lo que ya está estipulado en la palabra de Dios. Ahora quiero enseñarles algo. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Empezamos porque esto tiene que ver mucho con convicción, porque proviene de doctrina. La doctrina se vuelve a ustedes, se tiene que volver en convicción, no simplemente teoría, sino convicción. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, ¿ok? No es una fuerza mística, no es un fantasma. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Muchas religiones ponen al Espíritu Santo como una fuerza extraña, como un humo o algo así, como un fantasma, como una fuerza cósmica. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos que empezar por eso. Cuando blasfemamos en contra, creyendo cosas fuera de la palabra de Dios, estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Cuando atribuimos obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo, es una ofensa en contra de Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es mi esclavo. ¿Sí? Mucha gente tiene en su doctrina que el Espíritu Santo está sido llamado para que sea mi esclavo. Yo puedo manipular al Espíritu Santo. Yo puedo decir, el Espíritu Santo hace esto, y el Espíritu Santo sale corriendo y lo hace. Eso es falso. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es Dios soberano. No puedo manipular al Espíritu Santo. No puedo hacerlo. No puedo manipularlo. ¿Sí? Eso tiene que ser grabado en tu corazón. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo no puede ser manipulable. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y todo tiene que ver con la Trinidad. Si yo quiero dar un ejemplo de la obra del Espíritu Santo, yo tengo que regresar a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo hay un Dios, ¿sí? Un Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas que son dioses, pero solo existe un Dios. Eso es la Trinidad. Un Dios que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Hombre y mujer nos creó con vigor, propósito y nos formó, nos eligió para adoración de su nombre. Un Dios creador que nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer, nos creó. El hombre tomó la decisión de pecar en contra de Dios, en desobediencia, corriendo de Dios, lejos de Dios, y respetando a Dios, pasando por alto las normas de Dios, para poner sus propias normas y sus propios principios. Pecamos en contra de Dios y el pecado de Adán fue puesto a cuenta de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos contados como pecadores por el pecado de nuestro padre Adán. Pero Dios en su amor y su misericordia ideó un plan de salvación, de redención para el hombre. Cristo mismo bajó a la tierra como Dios hombre y Dios completamente divino en su ser y en su persona. Completamente hombre, completamente Dios divino. Bajó este mundo por la intervención del Espíritu Santo, nació por concepción virginal, vino a este mundo sin pecado, sin mancha, vivió en esta tierra sin pecado, fue tentado, pero jamás cayó en pecado. Vivió esta vida conforme a los principios y estatutos de Dios en la palabra, en su palabra. Vivió lleno del Espíritu Santo, vino a esta tierra para redimir nuestra condición de pecado. Estábamos perdidos por nuestra condición de pecado, estábamos muertos en nuestra condición de pecado y Dios ideó el plan para enviar a Cristo Jesús para salvarte de esa condición de pecado. Fue hasta la cruz del Calvario, fue muerto en la cruz del Calvario, la ira de Dios fue derramada sobre la cruz del Calvario en Cristo Jesús, fue sepultado en una tumba. Al tercer día resucitó, por eso hoy venimos este domingo a glorificar y exaltar y por eso venimos cada domingo por la resurrección de Cristo. Resucitó, comisionó a sus discípulos para salir y predicar el mensaje, el mismo Espíritu que hoy tenemos en nuestros corazones si somos creyentes. Y hemos sido comisionados para salir y predicar el mensaje. ¿Dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando como el Señor de señores y Rey de reyes, el principio y el fin, el alfa y el omega, el león de Judá, el cordero inmolado, el príncipe de paz, que un día regresará por su iglesia, pero a juzgar a aquellos que no le han recibido. La sangre de Cristo está en los corazones de las personas y ellos tendrán vida eterna juntamente con Cristo. Los que no van a ir al infierno. De eso se trata la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De recordarnos a diario cuál es nuestra posición en esta tierra y cuál es nuestra esperanza. Cuando hablamos del Evangelio, en resumen fue lo que hablé. El Evangelio entristece muchas veces mi corazón cuando la gente empieza a hablar de evangelios que no son de la palabra de Dios. ¿Qué significa el amor de Dios? El amor de Dios dice que es Romanos 5:8. Y en esto consiste el amor de Dios. Envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. No teníamos la solución a nuestras vidas. No teníamos la capacidad para poder ver espiritualmente la obra redentora de Cristo. Pero fue hasta la intervención del Padre, enviar a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar y el Espíritu Santo tocando nuestros corazones para poder ver la gloria de la cruz. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo, iglesia? El trabajo del Espíritu Santo es guiarte a la cruz. Ahí está. ¿Necesitas algo? Ahí está la respuesta. Cristo es la respuesta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él no quiere honor y gloria para Él. Él está diciéndote, ok, tienes necesidad, problemas, angustia, está tu mundo patas arriba, la respuesta es Cristo en la cruz del Calvario, redimiéndote de tu condenación. Pero jamás podremos llamarle Señor a Jesús a menos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para hacerlo. Jamás podremos llegar a Cristo a menos que el Padre nos tome del brazo y nos guíe hasta Cristo. Jamás podremos ir al Padre a menos que pasemos por el camino que es la verdad y la vida que es Cristo. ¿Entiendes? El Espíritu Santo va a recordarnos una y otra vez el plan de redención para nuestra vida. Ese es el plan del Espíritu Santo para nuestra vida. Recordando nuestra condición pecaminosa, recordando que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos la obra expiatoria, poderosa y redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y ofende al Espíritu Santo cuando la gente piensa que son alborotos que hacen por llenuras del Espíritu Santo. Eso es falso y no sale la palabra de Dios. El término que dice Jesús tomará de lo mío está refiriéndose a la expiación de Cristo Jesús, a la obra redentora de Cristo Jesús, al plan soberano de salvación de Dios. Y punto. ¿Puede el hombre necesitar algo más aparte de la salvación en Cristo Jesús? Porque el Espíritu Santo entonces va a traer cosas que no salen de la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia, anhela conocer a Cristo profundamente. Anhela conocer a Cristo profundamente, no solo superficialmente. Que tu anhelo sea conocer la persona de Cristo, su obra, su trabajo, su servicio. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Él era Dios y no necesitaba venir aquí. Dios no necesitó hacernos, Él eligió hacernos. Cuando hablamos del amor de Dios y hablamos del amor, la gracia y la redención de Cristo Jesús, quiero decirle algo. Dios, nosotros somos inmerecedores del amor de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Somos inmerecedores de la obra de Cristo en la cruz. Somos inmerecedores de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos inmerecedores. Eso significa que no merecemos algo. Por lo tanto, si no merecemos lo que hemos recibido, tampoco podemos hacer algo para desmerecerlo. ¿Entiende? Si no entiende, lo quiero decir esto de otra manera. No se trata de lo que tú hiciste o harás, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para tu vida. Porque cuando yo creo para salvación en mi corazón, la sangre de Cristo me lava, me purifica, está lavando pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Eso significa que la salvación no se pierde. El Espíritu Santo tiene que estarme recordando eso en mi corazón. No se pierde, no se turbe su corazón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso soy llena de gozo en mi corazón y puedo seguir caminando y levantándome donde estoy para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Nosotros no tomamos el amor de Dios. No estaba al alcance de nuestras manos. El amor de Dios fue derramado por el Padre. No podemos rechazar algo que no podemos alcanzar. Eso se trata la salvación y la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué no vivimos agradecidos? ¿Por qué no vivimos preocupados por evangelizar? ¿Por qué no estamos viendo en la dirección correcta? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, completamente muertos, sin salvación, perdidos. Si Dios no entra en ecuación de nuestra perdición y pone un alto a nuestro camino, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La obra del Espíritu Santo es recordarnos eso a diario, como un corazón con el Espíritu Santo que está emanando la gloria, la gracia, el poder y la majestad de Cristo puede caer en arrogancia y decirle, Dios, tú me necesitas. No necesita, Dios no nos necesita para nada. Nosotros sí le necesitamos profundamente. Anhela conocer a Dios profundamente. Ustedes pueden, les quiero dejar esto de tarea. Lean cada versículo. Léanlos, mediten en la palabra de Dios, pero anhela profundamente conocer a Cristo con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Vamos a ver cuatro formas de conocer a Dios, su grandeza y su poder en nuestras vidas. Esto es teología y doctrina. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, nos está refrescando el corazón, la mente. Cuando estamos cansados, angustiados, viene el Espíritu Santo y nos regresa la palabra de Dios a nuestro corazón y nuestra mente. Nos está alimentando, nos está bañando, nos está refrescando, nos está dando la fuerza para poder enfrentar cualquier situación. Pero esa fuerza no viene por invento, esa fuerza viene por el tiempo que hemos dedicado a leer la palabra de Dios y conocer a Dios profundamente. Okay. Uno, su sacrificio. Merecías morir por el castigo de tus pecados. Punto. No hay ni un pero hasta que Cristo entra en escena. Pero Cristo murió en sacrificio por nosotros para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Tú merecías morir en la cruz del Calvario. Tú merecías ese lugar. Tú merecías los látigos. Tú merecías. Yo lo merecía. Yo lo merecía. Ay, me enoja. No estoy enojado con ustedes, pero me enoja cuando la religión y los evangelios falsos dicen que existen dos tipos de personas, las personas buenas y las personas malas. Es falso. La Biblia dice que existen dos tipos de personas, las regeneradas y las no regeneradas. ¿Amén? Eso es todo, porque cuando Dios mira al mundo, mira a todos perdidos en su condición pecaminosa, perdidos, sin salida. Por eso existen solo dos tipos de personas, las que han sido regeneradas y compradas con la sangre de Cristo en la cruz de Calvario y las que no. No hay un área gris. Dios es blanco o es negro. No hay áreas grises. O has sido salvo o no eres salvo. Vas a tener una vida eterna con Cristo Jesús o vas a ir al infierno. Pastor Arnold lo predicaba la semana pasada, no hay purgatorio. No hay tiempo extra. O eres o no eres. Punto. Y el Espíritu Santo nos va a recordar eso. El Espíritu Santo va a decirnos a nuestros corazones si somos sus hijos. No va a engañarnos. Porque no es parte de sus atributos. Porque Él es santo. Y ama la verdad. Propiciación. Merecíamos sufrir la ira de Dios por nuestros pecados. Merecíamos que el Dios santo descargara su ira sobre nosotros y nos aplastara completamente. Pero viene la gracia. Pero Cristo murió siendo nuestra propiciación para nuestros pecados. Eso significa que Él, Cristo Jesús, fue quien recibió y cargó la ira de Dios. No significa que ya no había ira. Significa que Cristo sufrió la ira que tú merecías recibir. Gracia y misericordia de Dios. No simplemente nos salvó. Pero dice, esto es muy importante, nos reconcilió con el Padre. Cuando Adán pecó, dice todo en Romanos, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la relación con el Dios Padre. Cuando nosotros vemos la relación de Dios de manera religiosa, nosotros empezamos a decir, ok, voy a hacer estas cosas, una lista de cosas para que tú me ames. Ok, Dios, vamos a arreglar esta situación, estamos en conflicto, pero voy a empezar a hacer cosas buenas, un montón de cosas buenas para que arreglemos esta situación. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Es como que yo le diga a mi hijo, tengo un hijo, se llama Esteban. Esteban, aquí está la lista de cosas que tienes que hacer. Si la haces, voy a ser tu padre y te voy a amar. ¿Tiene sentido eso? Dios no es así. ¿Saben por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te amó en esa condición. No porque Él ame el pecado, sino porque amaba tu vida para regeneración en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque usted no podía salvarse a sí mismo. ¿Amén? Usted no podía salvarse a sí mismo. Nos reconcilió con el Padre. Por eso la palabra dice que podemos ir corriendo y decirle, papi, papi, soy tu hijo. Hemos sido sellados con el sello del Padre. Tenemos un sello en nuestro corazón que nos identifica que somos sus hijos. No solo fue el sacrificio perfecto, no solo fue nuestra propiciación. No solo nos reconcilió, pero también nos dio redención. Éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Pero una vez más, entró Cristo y nos libró de las cadenas del pecado, la muerte, Satanás. Amén. Somos libres en Cristo. Cuando vemos a Dios claramente como Él es, vamos a ver nuestra condición tal y cual somos. El Espíritu Santo va a mostrarnos una y otra vez, porque Él dice, el Espíritu Santo tomará de Cristo y nos regresará a nosotros. Cristo, tú eres el sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque yo no había podido, Señor, satisfacer la demanda. Era mi lugar. Tú estuviste ahí en mi lugar. Ahora puedo llamarte papi. Venir corriendo hasta ti y decirte, Padre, me reconciliaste contigo. Me redimiste de mi condición pecaminosa. El Espíritu Santo está glorificando al Hijo y al Padre, recordándote la obra de Cristo Jesús para salvación. Ese es el glorioso Espíritu Santo. No las cosas locas, raras que ven por ahí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye, te regenera, te ilumina, te limpia. Él te cambia, te convierte, te transforma, te bautiza, mora en ti. Te revela lo que está mal en ti. Te revela lo que es correcto. Te da el juicio necesario para tomar la decisión de seguir a Cristo con toda tu fuerza y con todo tu corazón. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Él es la arra de nuestra herencia, nos consuela, nos guía, nos confirma en Cristo Jesús. Él nos recuerda las promesas de Cristo. Él nos trae las promesas de Cristo. Es nuestra seguridad. Nos confirma que somos sus hijos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, vive en el poder del Evangelio a diario. Vive en el poder del Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Podemos ir a 1 Corintios 15:3. Vive en el poder del Evangelio a diario. Vive en el poder del Evangelio de Cristo. No cualquier evangelio, evangelio de la prosperidad o el montón de nombres que le han puesto al evangelio. Vive en el poder del evangelio de Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y reina en los cielos. Y un día regresará para juzgar a los vivos y muertos. Y aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo van a ser regenerados y han sido comprados y han sido escogidos para vivir con Él eternamente en los cielos. Los que no tienen la sangre de Cristo Jesús van a condenación eterna en el infierno. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer tres versículos en este capítulo. Capítulo 15 de Primera de Corintios, dice versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante, no cualquier cosa, dice lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Ok? Dice, murió por nuestros pecados, murió, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu Santo. Después dice el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil, así como también es su fe inútil. Pero su fe no es inútil porque Cristo vive y reina en los cielos. Amén. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al infierno, Él vive y reina. Versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Amén. Vive en el poder del Evangelio de Cristo a diario. Eso tiene que alimentar tu corazón, eso tiene que darle fuerza y energía a tu vida para servir a Cristo con más pasión cada día. Eso tiene que ser el combustible en el motor de tu alma, para poder salir y predicar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Cristo te salvó del infierno. Cristo te redimió de tu condición pecaminosa. Y eso, mi querido hermano, es la obra del Espíritu Santo en tu corazón, bañándote una y otra vez. Pero si no pasas tiempo estudiando la palabra de Dios, Por eso, sé lleno del Espíritu Santo y camina en el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Hay un mal entendimiento de la llenura del Espíritu Santo en muchas iglesias. La llenura del Espíritu Santo significa que yo, así como cantamos hoy, yo me rindo, me someto a la voluntad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es que está vacío, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo mora en tu corazón. Lo que significa llenura del Espíritu Santo es que tú te sometes a la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo es hacer las cosas a la manera de Dios y no a tu manera. ¿Entiendes? Eso es llenura del Espíritu Santo, hacer las cosas a la manera de Dios y no a tu propia manera. La llenura del Espíritu Santo es poner el enfoque en ¿quién? En Cristo Jesús, su obra, su persona, su carácter. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es, y lo encuentro en un versículo, Juan 3:30. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Que Cristo crezca y yo desaparezca. ¿Sí? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ver el carácter y la persona de Cristo en tu vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Está siendo lleno el Espíritu Santo. Está sometiendo tu vida completamente al deleite de conocer a Cristo y ser lleno el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Podemos ir a Efesios, capítulo 18 al 20. ¿Cómo responde una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo? No sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en muchas iglesias y muchas cosas raras suceden cuando dice está siendo lleno el Espíritu Santo, está brincando como mono, no sé, muchas cosas raras que ofenden al Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte algo, yo quiero, si te ofendo, que te ofenda la palabra de Dios y no mi persona. ¿Quién fue la persona más llena del Espíritu Santo en esta tierra? ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces viste a Cristo Jesús brincando como mono? ¿O dando vueltas en el suelo como loco? Porque no es así la llenura del Espíritu Santo. No es así. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo, Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Vivió una vida íntegra, sin pecado. Fue tentado como nosotros, pero Él vivió sin mancha y puro. Eso es llenura del Espíritu Santo. Juan 3:30, que Cristo crezca en mí para que yo desaparezca completamente. Cuando la gente ve algo en vos, mira las cosas buenas, Él está creciendo en el conocimiento de Cristo, se llama llenura del Espíritu Santo. Ya no miro a Osvaldo, miro a Cristo. Ya no miro a Rafael, miro a Cristo. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. Ok. Llénate del Espíritu Santo. Tengo este pichel vacío aquí. Significa que estoy conociendo a Dios de la manera más profunda, más grande, más hermosa. Estoy llenando del Espíritu Santo mi vida y mi ser a tal grado de que no hay nada más que pueda hacer. Le quiero hacer una pregunta. ¿Alcanza algo más ahí? Si yo represento el agua como el Espíritu Santo, ¿hay lugar para el pecado? No. Por eso se llena el Espíritu Santo completamente. Lleno el Espíritu Santo. Tengo otra ilustración. Esta es una frase de John Owen, es un puritano, que dice así, mata al pecado antes que el pecado te mate a ti. ¿Sí? Me gusta esta frase porque es real. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de qué? ¿De qué? ¿Pero para qué? Ok. Mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Las cosas que te distraen de tener una relación íntima con Dios, deséchalas. Si Facebook no es una bendición para tu vida y para nadie, aquí es el lugar. Si la televisión no es una bendición, que no es, pues, pero si es una distracción para tu vida, si es un obstáculo para tu vida espiritual, este es el lugar. Quiero decir algo y no quiero ofenderlos. Si sus amigos en el mundo son una distracción, haga algo por amor a ellos. Si usted no es firme en sus convicciones y usted no puede hablar ni predicar de Cristo a ellos y ellos lo convierten a usted, el lugar de sus amigos no es la basura. Lo que quiero decirles es sepárese hasta que usted crezca en el conocimiento tan profundamente que sus convicciones reinen sobre cualquier comentario. Que usted no sea el convertido, porque eso pasa. Ustedes van, o algunos van, y piensan que tienen la fuerza espiritual para hacerlo y terminan borrachos con ellos. Si es una distracción, vuelvo al primer punto. Llénese de Cristo tan profundamente. Llénese del poder del Espíritu Santo para que sus amigos no sean una distracción. Para que sus amigos no rompan el propósito de Dios en su vida. Eso es una distracción. ¿Qué cosas son una distracción para ti hoy, iglesia? ¿Qué cosas son una distracción? ¿Qué te está impidiendo evangelizar? Échalo en la basura. John Owen dijo, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Mata el televisor si el televisor te está distrayendo. Mata Facebook, mata la computadora, mata el celular. Mátalo antes que el pecado te mate a ti. ¿Sí? Un buen consejo de John Owen, un puritano, que nos dice, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Ustedes pueden leer Colosenses, que dice exactamente lo mismo, lo dijo Jesús, por medio del apóstol que escribió. Maten sus pecados, no tengan miedo, no sigan viviendo como están viviendo. Glorifiquen a Dios con toda su vida y con toda su fuerza y con todo su ser. Ámenlo a Él, síganlo a Él. El Espíritu Santo va a estar recordándole cada día en los momentos de más necesidad por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el propósito de Dios para tu vida? Colosenses 3, capítulo 1 al 10. Son bastantes versículos, pero quiero leerlos. Dice así, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen, dicen, las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y empieza la lista. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. No es un consejo, es un mandato. John Owen nos dio un consejo. Mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. La palabra de Dios nos está dando una orden. Mata el pecado. Mata el pecado. Haz morir las cosas pecaminosas. Conclusión. No desperdicies tu vida viviendo en el poder de tus propias fuerzas. Eso jamás va a dar resultado. Adán y Eva vivieron en sus propias fuerzas al presentarse con trapos de higuera ante Dios. No vivas de esa manera. No desperdicies tu vida viviendo bajo tus propias fuerzas. En cambio, vive en el poder glorioso del Espíritu Santo. Vive en el poder glorioso del Espíritu Santo. Significa que tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios, recordándome las promesas de Cristo. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Por medio de la meditación, la oración. Dios dice, piden y se les dará. Si ustedes piden, Señor, yo quiero ser más como tú cada día. ¿Esa oración usted cree que Dios la va a rechazar? Yo quiero vivir para tu gloria y para tu honra. ¿Ustedes piensan que esa oración Dios la va a rechazar? Con Romanos 8, 26, 29. Con esto voy a concluir. Versículo 26. Escuchen esto. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo está intercediendo. ¿En armonía con qué? Con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no va a ir fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y ok, versículo 28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Okay, son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que seas conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y eso es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Recordarte la obra de Cristo, recordarte quién fue Cristo, para que tú seas conformado a la imagen, a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Entiendes? Esa es la obra del Espíritu Santo, recordarte el Evangelio una y otra vez, recordar de quién es Cristo una y otra vez, para que tú y se cumpla el propósito por el cual fuiste elegido y amado, ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. No desperdicies tu vida viviendo con tu propia fuerza. Vive en el poder del Espíritu Santo para ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias porque estás llamándonos, Señor, a meditar más en tu palabra, Señor. Estás llamándonos, Señor, a pasar tiempos profundos de oración contigo, Señor. Caminar en disciplinas espirituales, Señor, para ser llenos de ti, Señor. Para ser llenos de ti, conformados a tu imagen, Señor. Gracias, Jesús, por ser el varón perfecto, Señor. Ser el ejemplo perfecto, Señor. Yo no puedo en mi propia fuerza hacerlo, Señor. Pero en la fuerza del Espíritu Santo que me recuerda tu palabra y me guía, me ilustra, me capacita para hacerlo, podremos serlo, Señor. Gracias por la fuerza de tu poder, de tu amor, de tu gracia sobre nuestra vida. No nos avergonzamos de este evangelio porque es poder de Dios para salvación de los que creen. Gracias, Jesús, por salvarnos y redimirnos de nuestra condición pecaminosa. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos salvaste. Gracias, Dios, porque esa es la obra del Espíritu Santo, recordar la obra expiatoria, el sacrificio, la reconciliación que tuvimos por medio de tu redención en la cruz del Calvario. Separado de tu obra redentora, Cristo Jesús, estamos completamente perdidos. Gracias, Dios, por traernos tus promesas a nuestros corazones. Amén.